Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Es jueves 2 de septiembre. A esta hora, Randstad Research, el centro de estudio y análisis sobre el mercado de trabajo y recursos humanos, ofrece los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto. Los conoce Marta Ruiz. Buenos días, Marta.
Buenos días, Herrera. Pues el Gobierno ya había avanzado unos buenos datos y, de hecho lo son. El paro registró una bajada en agosto de 82.583 personas. Es la mejor cifra en un mes de agosto de la serie histórica. En agosto suele subir el paro, pero el fin de la campaña de verano, que es la causa, este año ha comenzado más tarde. Por tanto, también va a terminar más tarde. El desempleo se ha reducido en 675.000 personas desde febrero. La cifra total queda en los 3.333.915 desempleados, lo que supone que seguimos teniendo, Herrera, 133.000 parados más que en febrero de 2020, antes del inicio de la crisis. En cuanto a la creación de empleo, agosto deja 76.641 ocupados más. El 80% del empleo creado fue en el sector servicios, con 19.477.505 afiliados. Casi alcanzamos ya los niveles de ocupación previos a la crisis en términos desestacionalizados. Eso sí, pero aún tenemos 272.190 trabajadores que están en ERTE, que están computando como ocupados a pesar de estar con el empleo suspendido.
Bueno, Valentín Bot es el director de Randstad Research. ¿Qué tal, Valentín? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, balance que hacemos de estos datos.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que habéis dado las claves, pero tenemos un buen comportamiento del paro en el mes de agosto. Pero en la afiliación observamos una caída de la afiliación en el mes de agosto. Se han perdido 118.000 empleos. Esto no es algo extraño. En agosto siempre se suele destruir empleo, a final de agosto se suele destruir empleo. Y por lo tanto no nos sorprendía, esperábamos un descenso de estas características. Hay que tener en cuenta que ahora empezamos los meses de otoño, donde la afiliación no suele dar buenas noticias en términos de, porque se producen descensos de la afiliación, y agosto suele ser el primer mes que inicia esa tendencia. Así que vemos un descenso del paro, sí, pero también un descenso de la afiliación. Y además recordamos que, aunque los ERTEs han descendido durante el mes en 59.000 personas, seguimos teniendo en ERTE 272.000 personas. De hecho, pues si comparamos las cifras con las que teníamos en febrero de 2020, tenemos todavía más paro, significativamente tenemos más paro que en febrero de 2020, y es cierto que tenemos más afiliados que en febrero de 2020, 223.000. Pero tenemos 272.000 en ERTE. Así que si miramos el saldo de afiliados quitando las personas que están en ERTE, también estamos peor que en febrero de 2020. Por tanto, ¿estamos en senda de recuperación? Sí. ¿Estamos mejor que antes del inicio de la crisis? En absoluto. Así que, bueno, pues a veces escuchamos últimamente mensajes relativamente triunfalistas. Pues digamos que todavía no toca para nada.
Gracias, Valentín, fuerte abrazo. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. La bolsa como ha abierto. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues con mucha tibieza comienza el día en la bolsa. El mercado se lo toma con más calma después de la fuerte subida de ayer. El índice IBEX 35 baja apenas un 0,1% hasta 8.990 puntos. Sube hoy BBVA, que va a volver al índice paneuropeo Eurostoxx 50. Será el día 20. Ese día lo abandonará la central de reservas Amadeus. Los fondos de inversión que replican a los grandes índices bursátiles toman siempre nota de estos cambios. Sigue animada Inditex, que va a publicar resultados el próximo día 15. Después de esos datos de paro en España, los inversores esperan algunas importantes referencias procedentes de Estados Unidos, como la balanza comercial o las solicitudes de subsidios por desempleo. Este último dato servirá de aperitivo a las importantes cifras de paro que se van a publicar mañana en aquel país. En los demás mercados baja ligeramente el petróleo. La OPEP y sus socios decidieron ayer mantener su estrategia de incrementar progresivamente su oferta para hacer frente al aumento de la demanda de crudo y de carburantes.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 17 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Ahora mismo sigue lloviendo en la región y seguirá haciéndolo a lo largo del día, aunque se espera que las tormentas sean más suaves que las de ayer en la sierra. La alerta amarilla se activará esta tarde. Y en cuanto al tráfico, muy complicado por la lluvia. Hay un accidente de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y otro en la salida de Móstoles en la A5. Los dos causan retenciones. También hay problemas en la circulación a Torrejón de Ardoz, en la 3 en Santa Eugenia y en la 4 en Pinto. Tráfico lento en la 5 en Alcorcón hasta Campamento y retenciones en Aravaca, El Plantío y Puerta de Hierro en la A6. La M40 está atascada desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo y dentro de la M30 retenciones desde el Nudo Sur hasta Manoteras. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Álvaro, Esther, Salvador, ¿sostres algún comentario a los datos de agosto, Álvaro?
Son datos buenos, evidentemente, pero es que venimos de una situación terrible. Entonces, claro, si comparamos con antes de la pandemia, todavía no estamos en una situación mejor, entre otras cosas porque, como estabais recordando ahora, hay 272.000 personas que efectivamente están dadas de alta en la Seguridad Social, pero están en situación de ERTE, es decir, todavía no se han incorporado a sus trabajos y muy probablemente una parte de esas personas va a acabar perdiendo su puesto, porque a lo mejor cuando intenten volver ya no exista ni siquiera su empresa o su puesto de trabajo, ¿no? Porque hay cosas que se han visto muy afectadas hay sectores que se han visto muy afectados por la pandemia, ¿no? Pero los datos son buenos, claro. O sea, si cogemos los datos aisladamente, los datos de agosto han sido muy buenos, pero creo que todavía queda un trecho para hablar de recuperación total y superación de la pandemia. E insisto, como decía antes, ojo, porque todo esto no hay que verlo como una solución ya definitiva, sino que esto es un espejismo. Era evidente que después de una catástrofe económica tan descomunal como la del año 2020, pues que hubiera un incremento igualmente espectacular en el año 2021. No, pero lo importante...
No hay una recuperación igual a la caída.
Claro, y lo importante es que ahora las bases de nuestra economía están mucho más endebles que antes. Y eso es lo que yo decía antes. Es decir, ahora estamos saliendo de esta situación con un país completamente endeudado y muy expuesto a cualquier tipo de problema que pueda sobrevenirnos en el futuro.
Sí, bueno, simplemente que no es nuevo que España esté en una situación de extrema fragilidad y camine por el alambre. Y es dramático, pero tenemos una cierta habilidad para irlo haciendo.
Sí, somos los reyes del funambulismo.
Exacto.
¿No? Bueno, pero hay un momento en que se te acaba, ¿sabes? O sea,
es verdad, pero de momento...
De momento hemos pronosticado fines de baraca muchas veces,
sí.
y no ha ocurrido, y de eso viven muchos.
O sea, bueno, yo recuerdo que las últimas elecciones celebradas en España no salieron especialmente bien para el gobierno ni para el Partido Socialista.
Salieron peor para la oposición.
Sí, porque, mucho peor, claro, que está en la oposición.
Exactamente, que es cuando te sale mal.
No, se refiere a las elecciones.
No, me refiero a las de la Comunidad de Madrid.
Ah, no.
¿Cuál estás pensando tú? Yo he dicho las últimas elecciones celebradas en España.
Ah, no, esta,
que fueron,
perdón,
las del 4 de mayo.
Sí, estas le salieron como tenían, claro, que salir, salieron muy bien.
Bueno, ¿cómo podrían salir unas elecciones en Andalucía, por ejemplo?
Muy bien. Yo, Carlos, en este momento, yo he estado en tu tierra este verano, a ver, que yo tampoco he hecho una encuesta, pero yo he visto a la gente muy contenta con su presidente y muy cabreada con Pedro Sánchez, sinceramente. Yo que tenía mis dudas
al que, al sí, que vamos a saludar es al vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es Juan Antonio Marín Lozano, Juan Marín, para Occidente. Querido Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien, estamos? Bueno, aquí vamos. Las cifras de empleo, ¿de qué manera se han significado en Andalucía? No sé si tienen ya los números.
Bueno, pues afortunadamente seguimos encadenando 6 meses de bajada de la tasa del paro y ahora pues los datos de agosto que salen esta misma mañana pues nos indican que ha sido el mejor agosto de la serie histórica, es decir, más de 32.000 desempleados menos en Andalucía, y volvemos a datos de prepandemia, 786.000, cuando habíamos llegado a superar el 1.100.000 hace muy pocas fechas, ¿no? Uh-huh. Y eso gracias a todos los sectores, no solamente al sector turístico, que por supuesto, y el sector servicios están tirando de una forma muy importante, pero creo que estamos en un buen momento y las reformas que el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos hemos hecho en estos dos años y medio, pues están dando un magnífico resultado.
¿El turismo qué ha significado este verano? ¿Cómo ha sido los dos meses, julio y agosto?
Pues el turismo ha sido espectacular. Ha superado todas las previsiones, ha demostrado una vez más que es un sector estratégico, resiliente, que es capaz de recuperarse muy rápido cuando hay movilidad. Y Andalucía pues tiene la mejor oferta turística del mundo, permítemelo decir así, porque como andaluz y además como consejero de turismo, no solamente es que lo piense, sino que estoy convencido. Si no, no sería posible alcanzar una ocupación como en la Costa del Sol hemos tenido media del 90%, o en algunos puntos incluso de la provincia de Cádiz y de Huelva del 100%. Y la media pues ha superado todas las previsiones que teníamos, que ya eran optimistas, para el mes de julio y de agosto. Y eso afortunadamente también se traduce en que somos líderes una vez más en reservas. Más del 26% de las reservas que se hacen en este país son en Andalucía, Baleares por ejemplo y Canarias, que tradicionalmente en estos meses pues suelen ser, en este caso, pues destinos muy muy demandados, están en un 15, en un 16, o la Comunidad Valenciana también en esa cifra. Es decir, yo creo que Andalucía y el turismo en este momento son el motor económico no solamente de esta tierra, sino yo me atrevería a decir que de este país, ¿no?
¿Se ha despejado o se empieza a despejar en Andalucía el temor a que el COVID sea un lastre irrecuperable? Es decir, ¿se flexibilizan limitaciones y restricciones?
Sí, porque las condiciones sanitarias así lo recomiendan. Es decir, este gobierno siempre nos hemos seguido las instrucciones, hemos creído y hemos confiado en el comité de expertos que nombramos en enero ya de 2020, antes de que empezara la pandemia. Porque
¿expertos
veíamos
con nombres y apellidos?
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues David, Nicola, todos los que están, Miguel Ángel, todos los que están en ese comité de expertos son profesionales de la salud pública y algunos también en el ámbito empresarial, porque era muy difícil lo que hemos hecho en Andalucía. O sea, ser capaces de trazar esa línea que haga compatible el salvar vidas con que no perder toda la actividad productiva era complicado. Por eso también introducimos en ese comité de expertos a personas significativas en el ámbito de la economía y del sector empresarial, que finalmente pues nos han ido marcando el camino que teníamos que recorrer para que finalmente hayamos tenido los resultados que hemos tenido. Desgraciadamente hay 10.800 andaluces que han perdido la vida en esta pandemia y seguirá habiendo fallecidos porque la COVID no se ha terminado, aunque la señora Montero y el señor Sánchez piensen que el día 31 de diciembre se ha acabado la COVID, ¿no? Digo esto porque como no va a haber fondos extraordinarios para las comunidades autónomas para el 2022, cuando la propia IREF ha dicho ya que el 40% del gasto social sanitario se consolida para el año 2022, pues nos van a dejar sin esos recursos y tendremos que tirar para adelante. Pero independientemente de esas cuestiones, que entra dentro del ámbito de la confrontación política de Sánchez con Andalucía, porque no le gusta el gobierno del PP y de Ciudadanos, no le gustamos Juanma y yo, pues evidentemente nosotros creemos que estamos en una situación sanitaria que ahora mismo ya permite decir que hemos abandonado esta quinta ola, que ha sido diferente a las demás, independientemente de que, lógicamente, estemos alerta ante cualquier otra posible variante de la COVID. Y esperemos que no se produzca. Y ahora estamos ya en una situación también a niveles de vacunación tan importantes que nos hace ser optimistas y pensar que empezamos con esa recuperación y esa normalidad que en 2022 tiene que completarse con un crecimiento que nos haga recuperar pues el PIB perdido a lo largo de esta pandemia. Este año ya las previsiones de BBVA, de Observatorio Económico y de todos los indicadores nos hablan de una recuperación en Andalucía del 7% por encima de la media nacional. Eso también es debido a las reformas que hemos hecho en materia fiscal, de simplificación administrativa, de bajada de impuestos, en definitiva, ¿no?, de aplicar el sentido común en un momento como este para que se pueda recuperar la economía y el empleo, que es lo fundamental, y que en 2022 podríamos estar creciendo en torno al 5%, es decir, ese 10-11% que se perdió durante la pandemia en cuanto a lo que es el Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, traducido también a empleos, que son más de 300.000, pues al final se podrán recuperar definitivamente a finales del 22, que es cuando habrá elecciones en Andalucía.
¿Ha sugerido usted o cree usted?
Salvo que el Papa no diga otra cosa, Carlos. Si el Papa que no sé lo que te dijo ayer, por cierto.
Ya te contaré.
Permíteme felicitarte. Te vi hasta en patinete por allí, por Roma.
Sí. Había que llegar de cualquier manera. Pues, entonces,
felicidades. Te estuve escuchando y la verdad es que me pareció.
Llegamos
fantástico,
¿no? y muy bien. De la mano de la Virgen de la Candelaria. pero ha sugerido que Pedro Sánchez está dispuesto a asfixiar Andalucía con tal de recuperar esa plaza, es decir...
Sugerido no, lo afirmo.
¿Pero por qué? Es decir, ¿dónde está la trampa de la financiación avanzada que contó la ministra para 2022?
Bueno, es que de verdad es un juego de trileros absoluto. Y yo conozco muy bien a la señora Montero. A nadie se le olvide, aunque algunos parece que tienen la memoria muy corta, que yo negocié 3¼ presupuesto que no se llegó a negociar con la señora Montero. Y la conozco muy bien. Y sé cómo hace los números y cómo hace las cuentas. Las cuentas las hace para, sencillamente, sacar rédito político a su gestión. En ningún momento para atender las necesidades de los ciudadanos. Y ahora, pues, coge y nos convoca un consejo de política fiscal y financiera justo el día antes de las vacaciones, en el mes de julio, convoca a los consejeros y nos dice, pero así, como el que no quiere la cosa, que nos va a dejar el objetivo de déficit en un 0,6 y que ella se queda con un 5. Cuando ella nunca cumple, jamás, yo invito a cualquiera a que compruebe cómo esta ministra hoy, que antes fue consejera de Hacienda, ni en la Comunidad Autónoma Andaluza ni en el Gobierno de España jamás ha cumplido las reglas fiscales. Nunca. Siempre las ha incumplido. Bueno, pues nos quiere obligar a todas las comunidades autónomas a fijar un 0,6 de objetivo de déficit. Además de eso, no quiere aplicar un recorte importante en cuanto a lo que es la financiación, en este caso de recursos de autofinanciada, que es de donde realmente los gobiernos hacemos la gestión, que supondría un recorte de más de 2.346 millones de euros para nuestra comunidad autónoma. Pero no se conforma con hacer todo eso. Sigue haciendo trampas y nos quiere meter los 537 millones de euros de devolución del IVA que está obligada por la liquidación del 17, que nos tenía que haber abonado en el 19, pues lo hemos tenido que recurrir y finalmente hay dos sentencias que la obligan a reembolsarle esa cantidad a los andaluces, porque es de los andaluces y nos lo mete también como entregas a cuenta. Y así podría seguir haciendo un relato exacto de hasta qué punto pues nos quiere obligar a poner en marcha, evidentemente, unos presupuestos en Andalucía que podrían suponer recortes para los servicios públicos fundamentales. Claro, si a eso encima le metemos ahora el precio que está teniendo la energía y la luz y encima llevamos a cabo una revisión del salario mínimo interprofesional, pues imagínate, en 2022, que solamente haya elecciones en Andalucía, al menos de momento, aunque Sánchez parece que en Valencia también apunta a que pudiera haberlas, pero solamente en Andalucía, pues al final a quien no le salen las cuentas es Andalucía, porque encima nos quiere hacer creer que con la llegada de los fondos europeos pues podemos cubrir, digamos, esas necesidades. En absoluto. Claro. Los fondos europeos vienen para lo que vienen, pero no para poderlo destinar, pues, a, por ejemplo, la limpieza de los centros educativos, que tanto el señor Espada nos está pidiendo, pero que, evidentemente, ellos no lo hacen así. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé si lo conoces. Creo que es en Castilla-La Mancha, si no me equivoco, en las diputaciones de Castilla-La Mancha, concretamente en Albacete, en Albacete y en otra de Castilla-La Mancha, los presidentes de las diputaciones están financiando la limpieza de los centros educativos. Son del PSOE y no le reclaman nada al señor Paje, que es del PSOE. En Andalucía, pues el señor Espada viene a pedirnos a la comunidad autónoma, que ya él lo hizo en el Ayuntamiento de Sevilla el año pasado, tengo que recordarlo, Plan Aire, 3 millones de euros, los utilizó precisamente para la limpieza de los centros educativos. No lo financió el Gobierno de España, no lo financió el Ayuntamiento, cuando son competencias municipales, y vienen pues a seguir poniéndonos trampas una y otra vez cada día para intentar asfixiar un gobierno que verá, lo ha dicho antes un compañero que estaba en el estudio contigo, que parece que a los andaluces les gusta, ¿no? Les sienta bien. Y yo creo que eso no es justo, ¿no? Andalucía empieza a recuperarse, empieza a converger con el conjunto de España. Somos líderes en número de empresas, en número de autónomos, hemos adelantado a Cataluña, somos capaces de bajar los impuestos como lo hemos hecho para aliviarle la carga a las empresas, somos capaces de llevar a cabo reformas, auditamos algo que a los demás, cuando se habla de esta palabra, le tiemblan las piernas. Es decir, estamos haciendo todo lo que nos comprometimos a hacer, encima lo estamos cumpliendo y además está dando resultados. O sea, yo creo que los datos de hoy del paro, precisamente, así lo ratifican. No creo que sea lealtad institucional lo que está haciendo Sánchez y Montero con Andalucía, y nos merecemos un trato muy diferente, por no hablarte de la ley de financiación de las comunidades autónomas, claro.
Bien. Y del reparto del dinero europeo, ¿qué esperan ustedes? Además de lo que ahora estaba contando y de las trampillas. Porque, por ejemplo, usted lo escribía en un artículo. Dice la AIREF que el 40% del gasto del COVID en Andalucía se va a consolidar.
Está consolidado. Y además lo sabemos. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Ayer empezó el curso escolar infantil, ¿vale? El curso escolar empieza el día 1 de septiembre y finaliza el 31 de junio de 2022. Es decir, el gasto que vamos a tener en la contratación de profesores, de personal de limpieza, de todo lo que es el sistema educativo, no finaliza el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, hay un gasto consolidado para 2022, es lo que dice la AIREF. Es que yo no soy economista, pero tampoco hay que ser muy listo, ¿no?, para darse cuenta de lo que estamos hablando. Pues bien, no va a haber extrafinanciación, que eso también es otra de las trampas de la señora Montero cuando hablamos de las cuentas públicas para 2022. Todo se lo queda a ella. Y los fondos europeos, Carlos, también te voy a poner un ejemplo para que los oyentes lo entiendan perfectamente. En Andalucía ha habido unas pérdidas en el sector turístico con la pandemia en torno a los 13-14 mil millones de euros. Que se dice rápido, ¿eh? 13-14 mil millones de euros solo en Andalucía. Nosotros vamos a recibir de los fondos Next Generation 209. No me he equivocado, ¿eh? 209 millones para unas pérdidas de 13.000 millones de euros que han tenido las empresas andaluzas. Como tú comprenderás, esos 209 proceden de los 3.400 millones de euros que anunció Sánchez 20 veces el año pasado y que este año, que ahora llegarán, evidentemente, y que con esos 209 millones se supone que tenemos suficiente para ayudar al sector. De verdad. Claro. Esto es hacerse trampas al solitario permanentemente. Yo creo que hay que ser más serio y que tiene que haber diálogo. Tiene que haber diálogo entre un gobierno de la nación y una comunidad autónoma, aunque no sea de tu color político, porque no lo somos, lo siento, somos de Ciudadanos y somos del Partido Popular, no gobierna el PP, el PSOE, después de 37 años en Andalucía, pero necesitamos lealtad institucional. Y no se pueden hacer las cuentas para asfixiar a los que además cumplimos y lo estamos haciendo bien.
Pues claro, gobierna PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox, pero ahora mismo las tensiones con esa formación política no son nuevas, han ocurrido a lo largo de la legislatura, particularmente en Andalucía. No ocurren en la Comunidad de Madrid, donde el gobierno del PP lo hace gracias al apoyo parlamentario de Vox. Pero si eso comprometiera, por ejemplo, la confección de unos presupuestos, más allá de que se ha abierto un cierto entendimiento con el nuevo PSOE andaluz por parte de su gobierno, claro, inevitablemente, yo sé que todos aquí en la mesa están preguntándose, entonces, ¿qué haría el gobierno andaluz, el presidente del gobierno andaluz, adelantar las elecciones? ¿Usted qué cree?
Pues yo creo que no, sencillamente. No va a haber adelanto electoral. Siento decepcionar a los que están en elecciones. Nosotros estamos en soluciones para los andaluces y las elecciones serán en el otoño de 2022. Dicho esto, no hay un nuevo PSOE andaluz. Señor Espada es sencillamente, bueno, pues un acólito del señor Sánchez. Es decir, no alza la voz para nada. No ha hecho nada desde que llegó para que podamos confiar en que realmente tiene alguna voluntad de ayudar en un momento tan complicado al gobierno de la Junta de Andalucía. Fíjate si es así, como ha salido con la limpieza de los centros educativos. O sea, no hay que irse muy lejos. Y lo de que va a apoyar unas cuentas públicas o está dispuesto a apoyar unas cuentas públicas, bueno, es el mismo mensaje que el que tenía Susana Díaz. Siempre tienden la mano, pero las retiran al final. ¿Por qué? Pues porque yo creo que nadie, con un poquito de conocimiento y que sepa cómo funciona la política, pues puede pensar que el PSOE va a aprobar unas cuentas del PP y de Ciudadanos justo el año antes de las elecciones. Uh-huh. No se lo cree ni el señor Espadas, ¿no? Pero lo fundamental es que no ha habido ningún cambio, al contrario. Ahora lo que hay es una continuidad. De hecho, creo que estos días viene el señor Sánchez por Andalucía también a hacer un acto con el señor Espadas y supongo que vendrá a anunciar alguna novedad, pero yo lo que sí estoy convencido es de que evidentemente no hay un nuevo PSOE, sino sigue siendo el mismo PSOE de toda la vida, el que, bueno, a mí personalmente, y tú lo sabes porque lo has vivido también de cerca o conoces la información, pues sencillamente durante 3 años que estuvimos ayudando a que hubiera estabilidad en esta comunidad autónoma, igual que ahora, Ciudadanos, yo creo que ha sido realmente el gran cambio en Andalucía, el que ha dado esa estabilidad, esa serenidad, antes y después. No hay casos de corrupción desde 2015, Carlos, desde que entramos en la política andaluza, desde que yo llegué al Parlamento andaluz.
No ha habido levantamiento de alfombras, además.
Sí, además eso molesta, yo sé que molesta, pero bueno, ahora están las auditorías y lógicamente ahora hay que tomar decisiones que no sean costosas para los andaluces, porque ya hemos
visto porque sepáis que en cualquier caso habéis ganado a Salvador Sostres como turista en Andalucía.
Bueno. Oye, es lo mejor que me ha pasado en la vida estar en vuestra tierra, o sea, que felicidades.
No, todavía te puede pasar algo mejor, que es que te vengas a vivir a ella.
Exactamente. Oye, y he visto, vicepresidente, he visto el auge de Málaga como ciudad tecnológica, sí, y como donde todas las startups van allí a financiarse, a trabajar, a crecer, y esto me ha parecido que es seguramente el proyecto andaluz, ¿no?, más económico y tecnológico, más moderno de España, probablemente.
Yo me atrevería a decir del sur de Europa, ¿no?
Del sur de Europa, yo también me atrevo a decir.
Sí, y esto es fruto, yo creo, que de una visión muy clara, y algunos dirán, Juan, tú no puedes decir esto porque tú eres de Ciudadanos. Bueno, me da igual. Yo creo que cuando alguien hace las cosas bien, no hay que mirar de qué color político es. Yo creo que su alcalde, Paco de la Torre, ha hecho un trabajo excepcional durante las últimas décadas. Ha tenido una visión de querer construir en torno a Málaga pues un clúster tecnológico de primerísimo nivel, y ahí pues ha habido, yo creo que mucha lealtad institucional, antes con gobiernos también del Partido Popular y también con el gobierno de la Diputación Provincial, que Elías era su presidente y ahora es Francis, ¿no? Yo creo que ahí se han alineado todas las instituciones y han apostado por un sector que le da un valor añadido, no solamente a Málaga, sino a toda Andalucía.
Es que todos están contentos.
Sí,
todos
yo los felicito porque de verdad que es que este hombre ha hecho un trabajo ahí magnífico, ¿no? Igual que otros alcaldes de otros signos políticos en otras ciudades también así lo han hecho. Así que enhorabuena y, por supuesto, vamos a seguir colaborando, como no puede ser otra forma, ahora con más
Juan motivo. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Espero verte pronto por aquí, Carlos.
Nos vemos pronto.
No te quedes tanto por Madrid. Aquí no, te queremos mucho.
Porque he venido de viaje. No, estoy ya de cabeza. Ahora, damas y caballeros, permítanme un momento que enseguida tenemos más cosas con Antonio Naranjo y Luis del Val.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 o en info@fundacioncope.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En El Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99 euros. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Creo que hay que pensar sobre todo en los consumidores vulnerables.
El estudio ha revelado que los niños menores de 3 años serían los más contagiosos. ¿Por qué crees que se dan más contagios en esa franja de edad?
Lo interesante sería saber si hay más carga viral en estos.
¿Cuál es la previsión? Quiero pensar que en los próximos meses se irán recuperando esos ingleses, esos alemanes, pero también están los viajes del inserso.
Creo que es una palanca fundamental para la recuperación económica del país y sobre todo para el sector turístico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora llega ya la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Merced a las fusiones bancarias, los bancos españoles son cada vez más fuertes y los clientes cada vez más débiles. Además, cuando un banco decide poner una comisión más alta por operaciones, no proporciona ninguna explicación. De la misma manera que un señor feudal no daba explicaciones a sus súbditos cuando decidía subir los impuestos a quienes le trabajaban las tierras. Yo creía que gracias a sustituir a aquella señora o aquel señor que te conocía y solucionaba dudas y problemas por cajeros automáticos y poner en la calle a miles de empleados, la economía de los bancos iría mejor y que, suprimiendo docenas y docenas de oficinas, ahorrarían costes. Pues algo no ha debido salir bien, porque me temo que una tarjeta de débito por la que no me cobraban nada me va a costar 20 euros mensuales. Debe ser que los cajeros automáticos forman un sindicato muy fuerte, le presionan al Consejo de Administración y han debido lograr un convenio colectivo por el que los cajeros automáticos ganan mensualmente 10 veces más que los cajeros humanos, o algún misterio semejante. Que te digan que con la fusión no va a pasar nada y que luego te pongan una cuota, es mentir y estafar. Nadie contrata un billete de avión y cuando está a punto de embarcar le dicen que pague 20 euros más porque ha subido el precio. O que si no vuela un par de veces al mes, por lo menos tendrá que pagar más. Suben los precios y aumenta también el desprecio al cliente. Sobre todo al cliente más modesto, que es al que más se desprecia, porque si tiene poco saldo o pocas domiciliaciones de recibos, le presionan para que se vaya. Por cierto, si una entidad, pongamos con 15 millones de tarjetas, decide aumentar en 10 euros el uso de la tarjeta, aumenta de golpe sus beneficios en 150 millones de euros mensuales, lo que suponen 1.800 millones de euros al año. Y sin tener que pedirle permiso a nadie. Por cierto, antes del verano intenté comprobar mis temores con un departamento de prensa bancario. Difícil, muy difícil. Tras muchas indagaciones, logré hablar con alguien que no era un robot. Dejé mi teléfono y todavía estoy esperando una respuesta. En las próximas entregas daremos nombres y apellidos de los actuales señores medievales de nuestro dinero.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
La cosa, ¿por dónde viene?
Pues mira, oye, antes de nada, que es que tengo una curiosidad. ¿Qué se siente Herrera al no ser el tío más importante del momento cuando te juntas con alguien? Porque vaya 15 días que llevas. Ayer no, estoy con el Papa, ¿no?
Sí.
En plan cura de humildad para esos egos alterados.
Exactamente.
Pero es que antes estuviste con el rey Juan Carlos. ¿No nos puedes contar algo al respecto?
No tiene mucha historia, vamos a ver.
Naranjo ya estuvo conmigo la semana anterior.
Pero he hablado de gente importante.
Claro, hombre, pero
no,
no
gente llamativa.
A eso se refería.
Más importante, has dicho, claro. Sí.
No, lo de la comida con el rey Juan Carlos fue una comida. Yo andaba por el Golfo Pérsico.
De casualidad, ¿verdad?
Al estanco.
Estaba por allí.
Y te tropezaste, ¿verdad? Con
no,
el rey. Es que esto pasa mucho a la gente que va ahí.
No, y me dijo, hombre, pues si estás aquí, mira, hoy comemos una serie de amigos. Sí. Si te quieres venir. Y fui, era una comida de amigos. Conocí a algunos, a otros no. Y se habló de lo que se habla en las comidas de amigos. Bueno, yo aproveché para preguntarle, ¿y qué pasa cuando viene por allí? Y me dice, pues espero ir de visita pronto. Es todo lo que puedo...
Todo, de visita.
Es que todo lo que puedo contar... Sí, de visita. Es que ese es el matiz interesante.
Claro.
El que si viene, viene de visita.
¿A visitar a quién?
Pues a su familia, su casa, sus amigos, su país, su
mujer. Sí, pero visita suena mujer. A que luego me vuelvo otra vez.
¿Pero qué problema hay con que el rey Juan Carlos viva en España? Pregunto. Inocentemente, lo digo en serio.
Yo me imagino, quiero imaginar que es un problema. ¿Os acordáis de aquella película de Buñuel que los actores no pueden salir de una habitación? Uh-huh. Que están encerrados y lo intenta, fíjate que es absurdo. Decir, oiga, pero vamos a ver, salga usted por la puerta. No puedo. Hay un algo que hace que no sé qué es, nadie sabe qué es, y les impide a todos salir de la habitación. Y entonces, todos los actores... De este absurdo, a mí me parece un absurdo, están en eso, esperando que alguien encuentre la pócima mágica para decir, bueno, se ha abierto la puerta y salimos.
Y con esta respuesta me quedo, ¿no? Para entendernos.
Sí, que no te ha convencido.
No, hombre, no sé, un poco menos esotérica me gustaría un poco más. Quiero decir, algún motivo habrá. Es que yo no les entender el problema de que es, el rey Juan Carlos esté en España. No, ¿por qué? Porque tiene algún asunto con la justicia que le pueden, como qué. O sea, yo
no, si precisamente hubiera algún asunto por el que le reclamara la justicia, es cuando tendría que estar.
Bueno, pues entonces, claro, ¿de qué hay miedo? ¿De que su presencia, digamos, desestabilice el país, desestabilice la Casa
no,
Real?
No, el gobierno hizo todo lo posible para que él se fuera de la residencia de su casa. Y la relación entre el rey Felipe y el rey Juan Carlos, en ese sentido, pende de las exigencias de un gobierno que, si tú le preguntas al gobierno, tú mañana te sientas con el cerebrín este nuevo que hay en el gobierno, que es el tal Bolaños, y le dices, ¿y por qué no dejan venir al rey Juan Carlos? Él te dirá, oiga, a mí no, eso es cosa de la casa del rey. No, es mentira, no es cosa de la casa del rey, es cosa del gobierno. Y entonces, bueno, pues tiene que darse una serie de circunstancias que yo me imagino que se darán, o bien... arreglarlo por las bravas. No sé en qué está, porque no me lo contó el rey. Era una comida de 10 personas. Pues no estaba para hablar de eso.
Pero, Carlos, ¿te dio la impresión de que esa visita sería próximamente? Porque yo la sensación que tengo es que mientras siga gobernando Sánchez no va a dejar que aparezca por aquí el rey Juan Carlos, ¿eh?
A mí no me dio las sensaciones. Es decir, que fuera a ser el mes de septiembre. No me dio. Pero tampoco me dijo lo contrario. Es que no me dijo nada, realmente. Es que era una comida en la que hablábamos más de otras cosas, ¿no? Había gente muy interesante en esa comida. Empresarios, en fin, gente de la zona, abudabienses y...
¿Abudabienses se dice?
Sí, digo yo, se dirá así. No
sé. Emiratíes.
Afetamix.
Emiratíes, sí, sí. Sí.
Emiratíes.
Oye, pero mera curiosidad, Herrera, ¿qué se come en el Golfo Pérsico cuando se está con abudabienses?
Es que pues, yo creo que
algunas, algunas informaciones dicen que fuimos al sushi 92 que hay...
No, 99. ¿Cómo se nota que los japos, Carlos, no te gustan? No más
sushi 99.
Eso es bueno. Todo el mundo en España sabe que se llama sushi 99. Mi hija, que tiene 9 años, sabe perfectamente que se llama.
Pero tu hija está mucho más preparada que yo para muchas cosas. No fue ahí, fue uno que hay al lado, sí, un restaurante italiano de cierto renombre. Sí.
Uh-huh. O sea, que te vas al Golfo Pérsico a comer pizza. Muy bien, Herrera.
Bueno, es pizza, no, exactamente,
era,
no.
Era algo mejor. Era
algo mejor que la pizza, sí.
Bueno, mucho calor, ¿no? Mucho calor, ¿verdad?
Si te parece, vamos
sí,
a escuchar a algunos
56 grados.
Oyentes. Uf. La verdad es que lo has dicho, lo dice la casa desde ayer, el impacto internacional de la entrevista al Papa ha sido enorme. Y también entre los oyentes, vamos a escuchar a un par de ellos, aunque podíamos estar 2 días. Son Ángel de Valencia y Gloria desde Tenerife.
Felicitar a señor Herrera por la entrevista a su santidad. Entrevistón. Lo que pasa es que yo creo que se omitió la última pregunta de la entrevista, que era... ¿Dónde se come por aquí muy bien, su santidad?
Felicitar a Carlos Herrera por la estupenda entrevista que le ha hecho al Papa Francisco. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Bueno, mucha gente encantada y sorprendida también de conocer algunas intimidades que le sacaste ayer al Papa Francisco. Pero déjame que te haga una preguntita, que la audiencia tiene morbo al respecto, y he seleccionado la de Guadalupe desde Galicia, que dice lo siguiente. Carlos, ¿qué es lo que más te ha gustado del Papa que no te esperabas?
Que rezara un Ave María conmigo a la Virgen de la Candelaria. No está mal, esto es Salvador, rezar con un Papa una Ave María.
Es sensacional, y aparte ha rezado bien, porque te cogió por sorpresa, ¿no? No dijo, sí, vamos, sí, claro, a hacer esto. O sea, que tuviste que improvisar la segunda voz, claramente.
Bueno, ¿no? Yo acostumbro a rezar a la Ave María, tampoco
sí, no
sé. Mis...
No, ya, pero que te coge por sorpresa y no sabes si tienes que hablar tú o ya habla él o
sí,
ya...
Sí, sí, sí. Pues esa fue una sorpresa, y que él dijera, Señora de la Candelaria, ruega por nosotros, ¿no? Esto en Sevilla tiene su qué, ¿eh?
Bueno, intentaste que venga de visita a la Semana Santa de Sevilla, sí, sí, pero no sé si
no,
lo vas a
conseguir. Me parece que no.
No se le vio muy entusiasmado.
No se le vio muy partidario de meterse en una bulla y tal. Digo, yo le pongo delante
de momento,
del paso,
Santiago.
No se preocupe.
A ver, una cosa. ¿Estamos de acuerdo en que, antes no me lo habéis contestado, en que es la primera autoridad del mundo en este momento? O sea, que si aquí todos...
Hombre, que es una autoridad mundial, que sí, lo que diga tiene repercusión en cualquiera de los ámbitos, si habla teológicamente, doctrinalmente, internacionalmente, hace análisis político, si lo que diga unos u otros... lo van a subrayar. Y luego a las 10 hablaremos con corresponsales para que nos digan precisamente cómo la prensa del mundo estas cosas lo ha visto.
Y que nadie más, o sea, que no hay una figura más importante, más relevante en este momento en el mundo. O sea, si a ti te dicen ahora, a nosotros nos dicen, vamos a intentar, ya sé, es tonto decirlo así, ¿no? Pero a ganar a Carlos, ¿no? En una entrevista con más, a un personaje más importante. A mí en este momento no se me ocurre ninguno. O sea, cualquier entrevista que hagas ahora a otro personaje del mundo... solo por el personaje, yo creo que es menor. Otra cosa es que el presidente de Estados Unidos tiene la exclusiva del siglo, ¿no? Esto sería, pero sería importante la noticia.
A Afganistán, ¿eh? Me lo he pensado bien y no ha salido bien. Nos volvemos, claro, a Afganistán. Oye, le están dando a Biden por todas partes.
Sí, sí, sí. Menos, sí. Más que
decime,
a Trump, ¿eh?
Decime una cosa, María Esther, ¿tú en el lugar de Biden hubieras hecho lo mismo? Es decir, oiga, aquí no habéis sido capaces de montar nada, yo me voy y no me gasto más dinero y no pongo en riesgo más a mis soldados.
Pues no lo sé, no lo tengo claro. Quizás si me veía abocado a hacer esto lo hubiese hecho de otra manera, ¿no? Porque esto fue una operación de la OTAN y Biden decidió de forma unilateral. Podía haber contado por lo menos con los socios. Ya sabemos que lideró siempre la operación y es el que puso más carne en el asador. Pero, sin lugar a dudas, pero yo creo que lo ha hecho muy mal. Podría haberlo hecho de otra forma.
Ya. Para Álvaro.
Es complicado porque yo creo que Estados Unidos en el fondo es que estaba ya hasta las narices de gastarse infinidad de millones allí y con un coste también en vidas humanas muy alto, cuando sus aliados han sido incapaces de poner sobre la mesa más dinero como ha estado reclamándoles durante años. Es decir, no podemos estar exigiéndole a Estados Unidos que preserve la democracia en el mundo en todos los países. O sea, es que esto es una insensatez. Que evidentemente los talibanes son unos tipos completamente siniestros, pues claro que sí, pero no podemos echarle la culpa a Estados Unidos. Primero cuando interviene en Afganistán, que os recuerdo, y luego cuando se va. O sea, vamos a ver si alguien se pone de acuerdo, porque lo que no se puede es criticar a Estados Unidos cuando interviene en un país y criticarle cuando se va. Creo que hay que ser un poquito más coherentes. Y está muy bien eso de la paz en el mundo, pero, en fin, miramos para otro lado con otra serie de países como Corea del Norte o China, y sin embargo ahora nos ponemos exquisitos con Afganistán.
A ver, más cosas. Afganistán ha estado la OTAN desde el principio, ¿no?
Sí, pero
es decir, pero ha sido realidad una operación OTAN para la que pidió también ayuda, es decir, se hizo bien en el momento que se hizo, pero sí, sí. La salida no.
Claro, pero se ha ido cabreado porque sus socios no le han acompañado durante 20 años.
Pero eso no es lo que ha explicado él.
Bueno,
él pues, ha dicho que se ha ido porque ya había una fecha comprometida por parte de Trump, etcétera, etcétera.
Sí, pero mira,
entonces, esto no concuerda con lo que estás diciendo,
bueno,
Álvaro.
Bueno, pues mira, yo de estos 20 años he estado 7 en Bruselas y recuerdo perfectamente las reuniones de la OTAN donde Estados Unidos llegaba y decía, oiga, que es que necesito que me ayuden ustedes a mantener el control de Afganistán. Y allí todos se ponían de perfil. Es decir, lo que hay que decirle a la sociedad española es que si queremos estar en Afganistán habrá que pagarlo y eso significa incrementar los presupuestos de defensa.
Bueno, aunque sea,
eso sin lugar a dudas habrá que decirle a la sociedad europea.
Lo que no podemos hacer es decirle a Estados Unidos que vaya por nosotros,
tengan un ejército para que luego no digan o que
sí,
nos
pero
ha
entonces
tirar.
Hay que poner
también
el presupuesto de defensa en 3%
claro
del PIB
y lo queremos hacer
que no llega al 2, que no llega al 2.
Pero lo que no podemos hacer
¿sabéis
es decirle
qué presupuesto
a otro
tenía
que lo ponga?
El presupuesto de defensa de la Unión Soviética cuando llega Gorbachev, el 15% del PIB. Claro, ¿cómo ibas luego a dedicar? Yo lo digo tanto, porque era detracción de otras cosas que necesitaban y por ahí el derrumbe de la Unión Soviética. Pero, hombre, es que nosotros no llegamos ni al 1,5%. Pero, a ver, Antonio, muy rápido, antes
pues
de hablar
pues hasta
de
donde lleguemos, hablemos de otra gran personalidad relevante, de Pedro Sánchez, la subida del salario mínimo interprofesional, y esto es lo que piensan hasta donde lleguemos Silver de Málaga, Ignacio de Cáceres y Antonio de Madrid.
Por un transportista, un chofer, se viene pagando más de 600 euros de seguridad social, por un camarero más de 450 euros. Ya me contarás tú a mí cómo hace la empresa. Si, por ejemplo, la empresa de transportes en los dos últimos años se les han subido los costes solamente en combustible casi un 30%.
Yo pienso de que a mí el guapo de Sánchez me ha decepcionado porque ya en sus alocuciones no lleva al pianista de cola que presenta otras veces en sus shows.
Lleva un 10% salario mínimo interprofesional. No deja a los periodistas que le hagan preguntas que va a subir sueldo 15 euros cuando hay trabajadores que desde el mes pasado están pagando 20 euros más de luz en su casa al mes, están gastando 20 euros más de gasoil en sus coches o su gasolina para ir a sus trabajos y están gastando 6 o 7 o 10 euros más en gas de butano.
Bueno, la lista seguía con los huevos, el aceite, en fin,
ya me imagino. Carlos, ahora tengo un mensaje de la Mutua.
A ver, un mensaje y una nota informativa, porque hay oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación? Pues si no lo sabías, te lo cuento. Y es que la verdad, te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así de rapidísimo y de fácil. 91-555-5555. 91-555-5555. Que sí, que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Papa Francesco, en la entrevista exclusiva.
Es una entrevista hecha al Papa Francisco.
Franciscus erstaunt die Welt mit seiner Menschlichkeit.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no estuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
¿Cómo me gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien, un 40% de ahorro, hasta el 7 de septiembre.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Aunque tu hijo tenga cientos de seguidores en Twitch, no podrá volver al cole sin su mochila de Super Things. Encuentra productos exclusivos en Toys R Us. Te esperamos en nuestras tiendas y en toysrus.es.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Bueno, me falta tiempo. Siempre me falta media hora.
Claro.
Para seguir hablando de las cosas que tenemos que seguir hablando. No hemos hablado del COVID, no hemos hablado del salario mínimo, no hemos hablado de los escritores de Sánchez que se van a relajar al extranjero para mejorar
nuevas técnicas.
Oye, Carlos, ¿para cuándo la entrevista con Pedro Sánchez? Porque yo estoy deseando que después de lo del Papa ya necesitamos al gran líder.
No se la concedo. No es él el quien no me la concede. Soy yo el que no se la concede. No tengo ningún interés en hablar con el presidente del Gobierno de España.
No creo que quiera venir tampoco, vamos.
¿Por qué no? Pedro Sánchez. Oh, sí. Calcula que le interesa un día tal. O sea, Pedro Sánchez no tiene manías, tiene intereses. Sí. Y si calcula que tal, pues va encantado. Es increíble.
Que llegamos ahora mismo a las noticias de las 10. Adiós, chicos, chicas. Pasadlo bien.
Adiós.